Con ustedes, Radio Sputnik, desde Moscú. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
Ecuador atraviesa momentos de convulsión social debido a la delincuencia que azota a ese país sudamericano. Las medidas tomadas por el gobierno parecen no ser suficientes e inclusive alguna parece hasta inapropiada. Pero, ¿a qué se debe el aumento del nivel delictivo en suelo ecuatoriano? ¿Juega el entorno familiar algún papel importante en esto? Alberto García llega con más detalles.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Una vez más con ustedes, Alberto García desde Moscú, esta vez para hablar sobre Ecuador. Pues la delincuencia es un grave problema en el país que ha afectado a la sociedad en general, y los índices de criminalidad han aumentado en los últimos años, y esto ha generado preocupación entre la población. La desintegración familiar sería uno de los factores importantes que afectan el crecimiento de la actividad delictiva dentro del país sudamericano. Otro de los factores que ha contribuido al aumento de la delincuencia en Ecuador es la falta de oportunidades económicas para los jóvenes. Muchos de ellos se ven obligados a buscar alternativas para sobrevivir y esto puede llevarlos a involucrarse en actividades delictivas. Además, la falta de educación y de empleo también influyen en la delincuencia juvenil. El entorno familiar es un factor clave en el desarrollo de los jóvenes y puede afectar su comportamiento y actitudes. Si el ambiente familiar es violento, conflictivo o carente de afecto, los jóvenes pueden desarrollar conductas delictivas como una forma de escape o para llamar la atención. La falta de supervisión y orientación adecuada también puede contribuir a la delincuencia juvenil. Hoy me acompaña el señor Galo Salazar, ecuatoriano profesional en coaching y terapia familiar. Galo, bienvenido a nuestro programa y gracias por la oportunidad de esta entrevista. Ecuador pasó de ser un país pacífico y calmado a uno convulsionado y dominado por la violencia y delincuencia en un corto periodo de tiempo. ¿Cuál cree usted que es la razón para que parte de la sociedad cayera presa del caos delictivo tan abruptamente?
Muchas gracias, Alberto, por la entrevista. Un gusto a todos los que nos están escuchando. Y bueno, la verdad que uno sale ahora con miedo. Esa es la realidad. En estos últimos meses lo que uno tiene que hacer es salir viendo a los lados, en los semáforos, andar con cuidado, observando el retrovisor. Lamentablemente la situación se ha tornado de esta forma. Uno de los motivos principales, las malas ejecución de las leyes en este país y principalmente, como siempre debe ser, el entorno familiar provoca también que este tipo de desviaciones de carácter y conducta de los jóvenes principalmente, son los que están reclutando en los grupos delincuenciales. Pero bueno, así estamos ahora en Ecuador. De la paz que teníamos, de un paraíso que éramos como país, hoy estamos viviendo lo que nuestros países vecinos de los años 80 y 90 vivieron.
¿Dónde radica en sí el desafuero de la juventud? ¿Hogar, institutos educativos o conmoción social promocionada por los medios de comunicación?
Obviamente en los hogares, porque o sea que en las instituciones educativas estás unas horitas nomás, unas cuantas horas. La mayor parte del tiempo tú pasas en tu hogar. Pero lamentablemente, la mayoría de hogares son disfuncionales. No hay una presencia de un papá, o no hay una presencia de una mamá, o no hay presencia de ninguno de los dos. Y son los que cuidan son los abuelitos, gente de mucha edad, que apenas pueden con su propia vida y no pueden cuidar a un jovencito. Esa es la triste realidad de todo esto. Entonces, la educación es primordial. Sale una mamá triste, es muy posible que maten a mi hijo si él no le hace daño a nadie, él solamente roba para poder comer todos los días. Si los padres pensamos de esa manera, justificando a sus hijos, ¿qué podemos esperar de la sociedad?
¿Qué tan presta está la sociedad ecuatoriana a tomar la terapia familiar como una alternativa efectiva para mejorar su estilo de vida y seguridad?
Bueno, te comento que como la mayoría de los casos, las personas piensan que ir a terapia es de loco, personas con trastornos, y no es así. La terapia es sumamente importante porque es una guía, ¿no? Muchos de nosotros no sabemos cómo, o sea, no, nadie sabe cómo ser un buen papá, cómo ser una buena mamá, cómo ser un buen esposo, cómo ser una buena esposa. Eso se va aprendiendo en el camino y basándonos en el único ejemplo que tenemos, que es el de nuestro padre. Muchas veces ese ejemplo no es tan efectivo. Entonces, de a poco las personas van aprendiendo a considerar y a normalizar el tema de las terapias. La terapia en sí es para personas sanas emocionalmente, sino que no sabemos cómo ordenar nuestras ideas, no tenemos una meta, un objetivo, simplemente pasa por ahí, pues pasa como en la medicina, ¿no? Como no siento nada, no pasa nada, no voy al médico. Y deberíamos hacerlo preventivamente para ver cómo estamos, pero ya cuando a veces vamos al médico es cuando ya tenemos un dolor que ya está muy fuerte y a veces ya hay situaciones que ya no se pueden solucionar. Si uno viniera preventivamente a la terapia, las parejas, muchas muchas cosas se les podría solucionar porque ya tienen herramientas para poder enfrentar algunas de las situaciones que llegarán en el camino. Lo bueno es que sí, se está normalizando y mucho más después de la pandemia.
Los entes gubernamentales encargados de la familia y su desarrollo adecuado en el Ecuador están actuando para incentivar las terapias familiares o de pareja como alternativa efectiva para minimizar la violencia en el país.
Los gobiernos seccionales o municipios tienen obviamente un departamento de psicología para poder brindar asesoramiento o esta guía de manera gratuita a todas las personas que no puedan obviamente costearse una terapia privada. Todo sirve si hay un seguimiento obviamente de la misma persona. Es mucho mejor así, para conocer el caso y no andar de profesional en profesional. El Estado hace lo que puede, ¿no?
El presidente del Ecuador promulgó hace unas semanas atrás una ley que permite a la sociedad civil portar armas como medio de defensa. ¿Es esa una solución viable en un entorno como el ecuatoriano?
Mira, yo cuando escuché eso del presidente, lo único que me dio a mí es mucho malestar y nostalgia, ¿no? De ver que no hay nada definitivo. ¿Por qué? Porque eso para mí no es una solución. La solución es que el Estado nos dé seguridad. Imagínate que nos dé armas a nosotros. Y si matamos a alguien, a un delincuente, nos van a meter presos, así como la policía. Si ellos, teniendo autorización, siendo autoridad, disparan a un delincuente y por haberlo matado, los terminan demandando la familia del delincuente y el Estado mete preso. Y hay casos acá de que un policía, por defender a personas que estaban siendo asaltadas, está preso. Considero que eso no es una solución, mucho más porque lamentablemente el Ecuador es un país en el que existe, como muchos países latinoamericanos, principalmente la corrupción. Entonces, si tú dices que para tener porte o tenencia de armas necesitan una prueba psicológica, lamentablemente sabemos que todo eso se puede manipular. Con dinero todo se puede solucionar. Entonces imagínate que alguien tenga un arma y que tenga realmente problemas psicológicos. Si tú ves ahora en las noticias, muchas personas se enojan o al mismo vigilante te detiene y lo pecheas, ¿no, verdad? Lo enfrentas. Imagínate teniendo un arma. El enfoque que el gobierno tiene que dar es tratar de dar educación y lamentablemente la educación a todos los sectores vulnerables no existe.
En conclusión, ¿puede haber algún grado de esperanza de que Ecuador recupere la estabilidad y la seguridad si se parte desde el núcleo familiar?
Efectivamente, es correcto. O sea, todo parte de la familia. Si nosotros empezamos a enseñar valores, a veces dejamos quizás los colegios o las instituciones que enseñen valores, pero los valores se enseñan en casa. Actualmente las instituciones ya nos enseñan ética, ese tipo de materias que son importantes, pero bueno, no nos vamos a lamentar por eso. Podemos enseñarlos en la casa como padres, reuniéndonos por lo menos una vez a la semana con nuestros hijos para hablar, para conversar de temas que sean importantes, temas sexuales, la sexualidad que es tan importante. Cuando llegan del colegio y los padres puedan sentarse a conversar con sus hijos, la mamá, el papá, quien sea, cómo te fue, cómo te ha ido, qué te enseñaron hoy, o sea, empezar a preocuparnos. Pero si los jóvenes llegan a casa en un sentido total de abandono, que la mamá está haciendo una cosa, el papá otra, porque tal vez están ocupados en otras situaciones para tratar de encontrar el pan diario, y el chico se siente abandonado, está solo, va al cuarto, ve televisión, está en la computadora, hace las tareas, no conversan con él, entonces ahí viene el problema. Mientras tengamos comunicación en nuestro hogar, las familias de cualquier país van a empezar a surgir y a mejorar, tanto ética y moralmente, porque le hemos enseñado, todo nace en el hogar. Ahí es donde se tiene que trabajar.
Estimado Galo Salazar, muchísimas gracias por esta valiosa entrevista y la valiosísima información que hoy ha compartido con todos nosotros.
Alberto, gracias a ti por considerarme. Un fuerte abrazo, disfrutar el clima por allá. Acá hace calor igual.
Ya estamos entrando al calor acá también en Moscú, así que algo parecido. Ecuador siempre va a ser más caliente.
Imagino. Bueno, lo importante es disfrutar el lugar, disfrutar lo que uno está haciendo, que es lo principal, ¿verdad? Eso es lo más valioso en la vida.